Acompaña este programa Opinión Musical, una revista académica y de divulgación que explora la música como arte, lenguaje y fenómeno cultural, abarcando una amplia variedad de estilos musicales y su relación con otras disciplinas artísticas. Desde 2020, publica artículos originales en español, entrevistas con figuras claves y ensayos críticos sobre la evolución sonora, estética y cultural de nuestro tiempo. Suscríbete, accede a todos los volúmenes a través de nuestro Instagram, @opinion-musical-revista. Opinión Musical, donde el pensamiento y el arte se encuentran. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los oyentes a Música Crítica, acá por el aire de Radio Amadeus FM 91.1. Hoy es el programa número 64 de la segunda temporada. También pueden escucharnos por Instagram, por streaming, entrando a www.radioamadeus.com.ar. Estoy acelerada. Estamos en Instagram como @música-crítica. En el chat de ese lugar pueden dejarnos algún mensajito, alguna pregunta, alguna sugerencia. También en ese lugar subo anticipos de programas que van a venir, agendas de concierto y, como siempre, van a encontrar momentos relevantes de los programas emitidos. Las vías de comunicación son el WhatsApp de la radio 11 2395 1992, donde también en el transcurso del programa pueden hacernos llegar algún mensaje, alguna pregunta, alguna inquietud. Bueno, acá en Música Crítica seguimos transitando el camino de la actividad coral y en Música Crítica hoy, esta tarde, recibimos a María Isabel Sanz. Ella es la directora del Coro Nacional de Niños. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Sabrina? Gracias por la invitación.
Gracias por tu presencia hoy acá en el programa. Te quiero preguntar, como para arrancar, siempre pensando en los oyentes de este programa, ¿no? Comienzo con una pregunta sencilla de un término que hemos escuchado mucho y que incluso hemos leído, pero no todo el mundo sabe, ¿no? ¿A qué nos referimos en concreto cuando hablamos de voces blancas?
Bueno, el término voces blancas está asociado a los armónicos. Se dice que los niños, cuando cantan, no tienen armónicos. Los armónicos son sonidos que podríamos decir que el oído común no escucha, pero que enriquecen la belleza del sonido. No sé muy bien cómo explicarlo en una forma que no entremos en la física acústica, pero es como que un sonido puede ser puro o enriquecido con armónicos, que son como sonidos prácticamente inaudibles, pero que le dan otro cuerpo, otro color al sonido. Se dice que los niños no tienen armónicos, pero yo no estoy de acuerdo.
Ah, mira.
Cuando la voz de los chicos está colocada en la cabeza, tiene armónicos y adquiere un cuerpo y una belleza muy particular, por supuesto distinta al del adulto, pero no uso normalmente ese sonido de voces blancas, que está muy difundido, sobre todo en la cultura española, y así nos ha llegado a nosotros. Por ahí los países más sajones no utilizan ese término.
Mira.
No sé cómo lo dirán ellos, pero no utilizan esa palabra. Así que no adhiero a que
lo son dejamos voces, ahí en
a
el...
que son voces sin armónicos, porque la belleza del timbre de los chicos es muy rica y hay sonidos que son muy llenos y con color, que eso es lo que da el armónico.
O sea, justamente, que claro, de algún
no
lado...
es un sonido chato ni fijo.
Exacto.
Cuando el sonido está bien colocado, tiene cuerpo y tiene expresión en sí misma.
Y en rasgos generales, ¿qué podemos decir de la voz de un niño, aparte de que de esa belleza tan particular cuando suenan
todas
juntas?
Bueno, es un
timbre
generalmente agudo, para la gente lo van a escuchar como agudo, liviano, más diáfano, sin tanto vibrato, no tiene el vibrato que tiene la voz de un adulto. Tiene un color particular, o sea, uno escucha a un niño soprano y un adulto soprano y enseguida distingue cuál es el niño y cuál es el adulto, por ese timbre característico. Es un sonido que se utiliza generalmente cuando un compositor quiere dar la sensación de algo angelical o algo más etéreo, utiliza la voz de los chicos, o reforzar algún pasaje con otro color.
Claro. Claro, además, ¿no? Sirve como de refuerzo, de colores, de
sí, además así de... como cuando tocan los instrumentos de la orquesta la misma melodía, uno distingue los colores del violín, del cello, aunque toquen lo mismo, lo mismo pasa con los cantantes. Pueden cantar los adultos y los chicos sumados le dan otro color al pasaje.
Qué interesante eso. Escúchame, y en la una masa así coral de niños, sí, supongamos en el Coro Nacional de Niños, que del que vamos a hablar, ¿hay división, si las hubiera? ¿División de voces?
Sí, hay división de voces.
¿Cómo vendrían?
Los niños no son contraltos, generalmente son sopranos y algunos mezzosopranos, con las voces un poquito más llenas. Nosotros cantamos a 3 o 4 voces, o sea, estamos divididos en sopranos, mezzos y contraltos, pero las contraltos yo digo que son un poco fabricadas, son aquellos chicos que son más grandes, que la voz ya tiene más cuerpo por ahí y empieza a bajar un poco la tesitura. Pero en general son sopranos todos.
Claro, más
de hecho
menos.
Cuando vocalizamos todos tenemos la misma vocalización y buscamos que sea bien homogéneo. Todos trabajan la misma extensión. A medida que vamos llegando arriba, los que no llegan dejan de cantar.
Ajá.
Y siguen los que tienen más agudos.
Ajá.
Pero es un color bastante parecido.
Claro, y parejo, digamos.
Parejo, exacto.
¿Y puede llegar el caso de que vos estás escuchando así finamente y hay algún niño varón, quiero decir,
sí,
¿no? Que esté más del lado de la parte soprano que de contralto, que tenga una voz muy aguda.
Sí, la voz de los varones, no por nada en Europa antes son los niños, los varones integraban los coros de niños sin nenas. Tienen las voces con mucho cuerpo y tienen agudos excelentes, hasta que empieza la muda vocal, que entonces hay problemas, y ahí hay que estar muy alerta para cambiarlos de cuerda.
Antiguamente decían que había que parar de cantar.
Sí, hay dos teorías. Hay una teoría que dice que hay que parar, y hay otra teoría de origen inglesa, que dice que no, que se lo puede ir bajando de registro y que siga cantando, pero con respetando su extensión limitada. Nosotros usamos más esa teoría y bueno, viendo, ¿no es cierto?, las particularidades. Cada chico hay que ver cómo se le produce el crecimiento. Porque
en realidad es un crecimiento, pero a la vez se le limita, ¿no? Una
sí,
cosa
muchísimo.
Contradictoria.
Se limita la extensión, la calidad del sonido, se vuelve más duro el sonido. Ellos no lo pueden manejar muy bien, o sea que hay que estar alerta y hay que ser cuidadoso, porque los chicos que cantan en el coro les gusta cantar en el coro.
Claro.
Y para ellos es un sufrimiento, que por ahí podían cantar un montón y de golpe tienen que cantar poquito. Entonces hay que ser cuidadosos y hablarles de que eso es lo normal, que eso es lo que se espera y que es un tiempo que va a pasar y que después la voz vuelve a tener su esplendor.
Claro,
digamos,
vuelve a florecer.
Exacto.
Más o menos estamos en una muda de voz, más o menos hablamos de qué edad.
Y según los chicos, antes eran más grandes los cambios de voz. Ahora todo, digamos, el contexto acelera que sea antes el cambio vocal. Por ahí 10, 11, 12, 13, depende de los chicos. También hay algunos que aprenden a cantar muy en la cabeza, entonces pueden pasar como lo que serían contratenores y llevan mejor el cambio vocal. Pero bueno, depende cada chico.
Depende.
Sí. Hubo un caso, tuvimos un nene que había llegado a las vacaciones de invierno y se enfermó, tuvo un problema en los pulmones y estaba en pleno cambio vocal. Cuando volvió de las vacaciones no pudo cantar más. Es como que si la enfermedad estuvo como un mes sin cantar y dejar de ejercitar, las notas que tenía, de golpe tenía la voz muy grave, se acabó y ya no podía cantar. Así que llegó a fin de año medio a los tumbos, y porque siempre tratamos de que termine el año,
claro,
aunque esté medio averiado el tema. Y bueno, y se tuvo que retirar del coro. Para los varones es un tema.
Es un tema,
sí,
porque cambió la voz y cambió.
Sí,
está.
Cambia.
Y en general es más grave, o bueno,
sí, es más grave,
distinta.
Es más grave,
claro.
Es mucho más grave, cambia una octava y mantener los agudos da trabajo.
Claro, claro. Contame, María Isabel, ¿cómo entran los niños al Coro Nacional de Niños?
Bueno, normalmente se hace un llamado por las redes sociales, por todos los medios que haya en ese momento,
sí,
y para completar la planta del coro. Se hace una especie de prueba donde se evalúan dos cosas, que el oído sea medianamente bueno y que la voz esté sana, o sea, que no haya salidas de aire, que no haya hiatus, nódulos o problemas.
Uh-huh.
Y después, aquellos chicos que aprueban esa primera prueba pasan un curso preparatorio y están en ese separado del coro, donde se les enseña cómo respirar, cómo relajarse, cómo poner la boca, bueno, se va trabajando temas vocales, como colocar el sonido en la cabeza, y empezamos a trabajar en pequeñas melodías para usar la respiración ligada al canto.
Ajá.
Todo al unísono. Y después, cuando ellos aprueban ese curso, los que van quedando de ese curso, porque algunos se dan cuenta o que no les gusta, o que no es lo que esperaban, o bueno, los que quedan de ese curso pasan al coro. Y ahí recién en el coro empiezan a estudiar lectura musical, ahí empiezan a cantar a varias voces.
Ah, espera que vuelvo un poco para atrás. Sí. La primer prueba, sí, ¿en qué se basa? ¿Llegan?
La primer prueba, bueno, se les hace cantar una canción.
¿Ellos la eligen?
Sí, uno les dice que canten una canción que ellos quieran. Sí, es como la tomamos nosotros, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí uno ve varias cosas, desde el gusto musical, la tesitura en la cual canta naturalmente, cómo es la dicción, cómo pronuncian, cómo respira, si
claro,
tiene problemas al respirar, saca la lengua o la deja dentro de la boca. Bueno, un montón de cosas
que
uno
que,
mira,
sí,
y ya está sacando conclusiones. Y después hay ejercicios como de imitación de intervalos. Yo, en este caso, le propongo ejercicios y es como un juego, ellos ni se dan cuenta que están dando como una prueba.
Claro, pero ahí entra en juego el oído.
Ejercicios rítmicos, de palmoteos, después por ahí escuchan, yo toco algún acorde en el piano, es como una adivinanza, cuántas notas escucho, cuántos son, y algunos tienen un oído impresionante y otros no pueden hacer ese ejercicio, no pasa nada y seguimos con otro.
Ajá.
O sea, hay muchos ejercicios, porque también hay que tener en cuenta que la situación del examen ante un desconocido es estresante, uh-huh, para un chico.
Sí.
Entonces, también ha pasado que alguno no canta nada prácticamente, pero que yo le escucho la vocecita sana y linda, y entonces por ahí digo, bueno, no importa, que empiece el curso, y a medida que avanza el curso va soltándose y empieza a cantar y ahí vamos pudiendo ver. O sea, el curso le sirve al chico y al,
claro,
profesor para evaluar todo.
Es un momento importante y bueno, si es, sí, un poco así como tímido, bueno,
exacto,
hay que dejarlo pasar.
También ha pasado que alguno por ahí llega y dice, no quiero cantar, porque pensá que son chicos chiquitos.
Claro, ¿a partir de qué edad?
De 7 a 10 es la entrada al coro. Y por ahí no quiere cantar. Bueno, no importa, querés venir otro día, entonces se pauta para otro día,
claro.
O sea, es como un poco relajado en ese sentido,
sí,
se espera un poco a ver qué pasa.
Sí, porque, bueno, son niños.
Exacto.
Obviamente. Así que hay varias instancias.
Y aparte no se pide que sepan nada.
Eso.
O sea, el chico no tiene que saber nada. ¿Para qué se puede pretender que sepa un chico a los 7 años sobre canto o sobre lectura musical? Nada. Es todo, por eso te digo, como un juego intuitivo, y lo que uno evalúa es si hay potencial para trabajar sobre esa voz,
claro,
al nivel que necesita el Coro Nacional de Niños.
Exacto.
Porque cualquier persona puede cantar, pero por ahí queremos un nivel muy alto, entonces tenemos que ver si el chico va a poder.
Va a poder, sí, sobrepasar cosas, digamos.
Claro.
Así como
sorteando. Para que sea un disfrute.
Claro, claro. Está bien. Escúchame, y una vez que entran, ya empiezan de a poquito con la lectura.
Sí.
Musical, aunque no sepan nada.
Ninguno sabe cuando entran. Entran y tienen su clase de lectura musical una vez por semana,
ajá,
más los ensayos,
ajá,
que también se va aumentando el tiempo, como en la adaptación del jardín de infantes, se va aumentando el tiempo a medida que pasa el, que pasan los distintos ensayos.
¿Cada cuánto ensayan?
Y el máximo que se llega es a 3 ensayos por semana, 2 horas y media cada ensayo.
Ah, es un montón.
Sí, es una gran dedicación.
Sí, y en cada uno de los ensayos está la parte de lectura, sí.
No, una vez por semana.
Ah, mira.
Una vez. Y están divididos en grupos, pero no por edad, sino por conocimiento. Entonces están mezclados, por ahí hay un chico, porque el que va más lento y no importa, va más lento.
Claro.
Sigue aprendiendo lento, pero otro por ahí lo pasó y entonces pasa al grupo más avanzado. Ah. Hay 3 grupos y uno los va moviendo según cómo van.
Está bien, claro, y van como aprendiendo cada uno a su tiempo.
Exacto.
Está bueno eso.
Sí, porque por ahí el chico es más grande, pero es lento para ese aprendizaje.
Claro.
Entonces, la edad no garantiza que uno entienda mejor las cosas.
No, ni hablar.
Entonces,
exactamente.
Se va al ritmo que necesitan.
Claro. ¿Cómo seleccionas el repertorio para ellos?
Ah, el repertorio tiene como distintas facetas de selección, digamos. Por ejemplo, a fin de año ya a mí me llega la notificación a través de la sinfónica qué sinfónicos corales vamos a tener al año siguiente que lleven coro de niños. Entonces, esas obras hay que hacerlas porque van a ir con la Sinfónica Nacional. Después, los chicos cuando empieza el año votan qué obras de años anteriores quieren repetir. Hacemos una votación, todos votan y las 2 obras primeras se eligen y se hacen. Esa es otra parte que hay que cuidar y hacer.
Claro.
Después, yo elijo en función de las voces que tengo. Si tengo muchas voces agudas, si tengo menos agudos, si tengo chicos para hacer solos o no, porque a veces no tenés solistas. Si tengo muchos o pocos chicos, ¿en cuántas voces puedo dividir el coro? Mm. Si, o sea, en función del material,
que
digamos,
tenés en ese momento.
Que tengo vocal, pienso el repertorio. Siempre trato de que haya obras argentinas, porque es el coro nacional, tiene
Exacto.
que haber repertorio argentino, y después un poquito de cada fonética, digamos, que hagan algo en italiano, algo en alemán, algo en francés, porque hay que ir aprendiendo los distintos fonemas, entonces que haya todos los años alguna cosita para trabajar eso. Y también es importante para mí el repertorio religioso o sacro, porque el repertorio religioso trabaja mucho la belleza del sonido. Entonces me permite dedicarme al sonido, propiamente dicho.
Qué bueno
a la
eso,
limpieza
sí.
de la voz. Mm. Por ahí si hago una chacarera no puedo detenerme en eso, porque lo que estoy buscando es otra cosa.
Claro.
Pero por ahí en una obra de Palestrina lo que busco es el sonido y la limpieza de las líneas.
Claro. Así que los chicos tienen como varias cuestiones a la vez.
Sí, a la vez.
Están con la lectura, están con repertorio variado.
Sí, es bien variado.
Sí.
Es bien variado.
Y a veces no están cantando solos, sino que están acompañando a nada menos y nada más que la sinfónica.
Sí. Pero el ensayo más o menos tiene un orden, digamos, que siempre igual.
Ajá.
O sea, empezamos con la relajación, hacemos ejercicios de respiración, vocalizamos y pasamos a las obras. Primero ensayamos las obras de estudio, las que estamos estudiando, que es cuando uno tiene la cabeza como más concentrada porque recién arranca el ensayo y a medida que avanza lo voy aflojando, digamos, obras más fáciles.
Claro.
Porque nos vamos cansando.
Está bueno.
Se va alivianando. Y terminamos bárbaro.
Terminan con algo
con
que
algo
ya
que
saben.
Sale, exacto.
Que ya saben todos y
exacto.
se van chochos, ¿o
sí,
no?
Sí.
Está buena la dinámica.
Sí.
Y tienen, me imagino en 2 horas y medias hay un break donde pueden parar.
No.
¿Ah, no?
No hay break.
Mirá.
Sí, el que necesite ir al baño, dice, ¿puedo ir al baño? Sí, va al baño, va, viene, toman agua, eso sí.
No hay break.
Pero no hay
no,
un
si
corte
no se te
descuajeringa... de recreo, así como sería en la escuela.
No comen, no nada. Si no,
no
se te descuajeringa todo.
No,
está muy
no,
bien.
Pero la verdad que están sumamente acostumbrados. Por eso te dije que cuando pasan del preparatorio al coro, el preparatorio ensaya 1 hora... cada clase, 2 veces por semana, 1 hora. Y de a poquito hacen esa adaptación. Después pasan a ensayar 1 hora y media, a la otra semana 2 horas, de a poco hasta que llegó
claro.
al tiempo. Porque
para cuando llegan están más
bien,
adaptados.
Exacto. Y la atención también se va educando, va creciendo la atención. Ayuda la diversidad de repertorio. No es lo mismo estar ensayando 2 horas y media Tomás Luis de Victoria, nada más, que estar cambiando, claro. Que Brahms, que la chacarera, que el Schubert, que voy de un lado para el otro,
claro.
Que al unísono, que a varias voces. Y eso le da un, digamos, un movimiento,
claro.
Que mantiene más entretenido.
Es un ensayo dinámico.
Súper.
Es que hay que hacerlo. Dinámico. Sí. Y cuando están ya a nada, a dos días del sí. ensayo, que incluso...
¿Del concierto o del
sí,
ensayo?
Del concierto. Es más tiempo, ¿no? ¿O
no.
otro día le agregan? No,
nada.
Se supone que están ya listos.
Ya está listo. Llegamos como naturalidad, digamos. Llega el concierto, el ensayo, se dicta lo que vamos a hacer, cómo va a ser el concierto. Y de hecho a veces pasa algo bastante gracioso, que antes de entrar al escenario, por ahí la gente que organizó el concierto les pregunta, ¿están nerviosos? Y los chicos los miran y dicen, no, claro, no están nerviosos.
Claro.
Pero la gente no lo entiende muy bien por qué dicen así. Y es porque es como que se lo vive como un capítulo más. Lindo, llega al concierto, pero vuelvo a la norma. Es parte de la rutina.
Es parte, sí. Incluso donde tengan que cantar.
Sí, todos los lugares, yo siempre les digo, hay que cantar como si la sala siempre estuviera llena, aunque no haya nadie.
Claro.
Porque a veces no hay mucha gente en el concierto. Algunos están llenos y otros no. A veces el lugar es grande, a veces el lugar es chiquito. Siempre igual.
Ah.
O sea, el público que esté merece siempre... lo mismo, excelencia.
No, por supuesto.
Entonces,
claro.
No nos importa. Pero eso también se habla mucho en el ensayo, se les va enseñando respeto
claro.
a la gente.
Está bueno eso, está muy bueno. ¿Hay pianista acompañante?
Bueno, históricamente ha habido pianista acompañante. En este momento tenemos bastantes problemas porque... no tenemos asignada una pianista fija, sino que cada dos meses nos están cambiando la pianista.
Oh.
Entonces, en este momento es María Guadalupe Ceballos, pero bueno, por dos meses.
Ah, ¿es así? Claro, sí. Pero el pianista, ni hablar, se tiene que acostumbrar, adaptar,
exacto.
crear un vínculo
cuando
con los chicos.
Se acostumbró, se tiene que ir.
Es así que es un contrato, digamos.
Sí, es un contrato.
¿Y
siempre fue un contrato, pero era un contrato anual.
Ah.
Y hemos tenido pianistas muchísimos años. Por ejemplo, no sé, la anterior pianista, que fue Natalia Suriano, estuvo más de 10 años. Entonces hay toda una adaptación.
No, porque, no sé, no, hace poco me enteré que había como un concurso y, o sea,
sí.
esta chica que me estás nombrando ahora
sí.
quedó en este concurso.
Sí. Es una hubo audiciones para una lista de mérito.
Ajá.
Y bueno... pero no está designada como debe ser para el cargo, ¿no?
Claro, y después sale ella y alguien
entra
llama.
Otra persona y así, lo cual trae bastantes problemas, porque uno aparte se encariña para trabajar y aprende la metodología, y cuando la aprende se tiene que ir.
No, y algo muy importante, esa persona también se prepara para acompañar, da el concurso
sí.
y quiere hacerlo.
No, y también da trabajo porque la persona por ahí tiene que dejar otro trabajo y no le conviene dejarlo por dos meses.
Claro.
Distinto es si uno ya sabe que todo el año va a tener el cargo.
¡Qué temón!
Sí, es un temón.
Es un temón grande. Además de tu guía, importantísima obviamente, sos la directora, y bueno, eventualmente el pianista acompañante, sí. ¿tienen algún otro acompañamiento? Suponete alguien que viene a ayudarlos con la fonética en los idiomas, o alguien que viene a de pronto se me ocurre, a chequear cómo están las gargantas, un fono,
bueno.
o alguien que hable de cómo relajarnos.
Bueno. Toda la parte de relajación, respiración, la hacen conmigo. Y la parte vocal también. Ha habido a lo largo de la historia del coro, el coro tiene 58 años, o sea que ha pasado muchas generaciones de niños.
Sí.
Ha habido controles de otorrinos o de fonoaudiólogos. En este momento no tenemos ninguno, pero hemos tenido. Recuerdo hace muchos años la Universidad de Buenos Aires, la facultad, de medicina en el área de otorrinolaringología, hasta hizo un estudio con los chicos, lo dirigió Liliana Sigal, la fonoaudióloga Liliana Sigal, analizando las cuerdas de los chicos para un simposio que se hizo, las cuerdas de los niños cantantes. Y bueno, fue muy interesante porque
sí.
cada chico fue analizado y se hicieron imágenes que se proyectaron sobre cómo se movían sus cuerdas. Bueno, fue muy lindo. Después, cuando yo detecto a algún chico con algún problema de articulación, o que no dice una letra, o bueno, distintos problemas, o que sale aire en la voz, enseguida lo derivo. Pero es como personalizado, no es que trabaja con todo el coro. Y después tenemos apoyo en cuanto a la parte de la oficina, tenemos una persona administrativa, Sergio Mor, después tenemos un muchacho que se llama Nahuel Coca, que trabaja con nosotros en el armado de sala, bueno, fotocopias para las partituras, que esto que
lo ¿Ayuda también con el archivo o con el archivo hay otra persona?
Había otra persona, pero, o sea, está María Laura Sanz, que es mi hermana, ajá, ella estaba en el archivo, pero ahora está haciendo otra cosa, porque la persona que estaba como coordinadora se jubiló. Ah. Así que estamos ahí haciendo un poco de todo.
Atajando,
exacto.
Sí.
Exacto. Exactamente.
Es un poco así. Vamos a abrir nuestro momento musical escuchando un poquito al Coro Nacional de Niños, dirigidos por su directora titular, María Isabel Sanz, que nos acompaña esta tarde. Bueno, y del compositor y organista alemán Hans Leo Hassler, así se llama, ¿no?
Sí.
Nacido en el año 1564 en el Imperio Sacro Romano, vamos a escuchar un motete que se llama Cantate Domino. Es una obra religiosa que significa, vos me corregís, cantada al Señor.
Sí, perfecto.
Esta obra está cantada en latín. Para latín. Cantar, ellos ahí, ¿qué haces? ¿Frenás?
Las fonéticas las dicto, sílaba por sílaba.
¿Y ellos
toman nota, igual el latín es sencillo al lado de otros idiomas. Y trabajamos, por ejemplo, si es en alemán, la posición de la boca, cómo hay que producir el sonido, hacemos ejercicios para aprender a incorporar esos sonidos. También jugando medio lo vamos haciendo hasta que después llega la obra y ahí volcamos lo que estuvimos trabajando.
Claro.
Y bueno, es por imitación. Yo generalmente les doy la traducción de lo que quiere decir lo que estamos diciendo porque hace a la interpretación.
Exacto.
También. Exacto. Pero no es que es una clase de idioma, sino que se trabaja
justamente
por la fonética.
Para poder cantarlo.
Exacto.
Vamos a escucharlo. Bueno, acá estamos, luego de los aplausos. María Isabel, yo insisto muchas veces con esta pregunta. La memoria, en este caso en los chicos, es vital, ¿no? Ellos, digamos, memorizan los trozos como para tratar de, si bien tienen por ahí la partitura, tratar de seguir tus indicaciones. ¿Sería lo aconsejable?
Lo ideal sería cantar de memoria. Mm. pero como hacen mucho repertorio y tienen la herramienta de la lectura, utilizan las partituras. Ahora, en los ensayos a veces yo les digo, bueno, cerramos la carpeta, nos paramos y cantamos y probamos. En los conciertos también, a veces alguna obra la hacemos de memoria y la memoria permite que haya mucha conexión conmigo, claro. Entonces sale más expresiva.
Es otra libertad.
Sí, exactamente. Los chicos que hacen ópera, como otros coros que se dedican a la ópera, sí. De niños sí tienen que aprender todo de memoria, pero es menos participación.
Más corto, claro.
Entonces, es algo corto, entonces es más fácil. Pero un concierto de una hora con obras variadas, idiomas distintos, qué sé yo, es más complicado que sea todo de memoria.
Claro. Aparte, ¿tienen alguna indicación marcada acá, tal cosa?
Sí,
acá
anotan un montón de cosas. Aparte de la fonética, matices, no golpear esto, acá esta cuerda se tiene que escuchar más, qué sé yo. Hay un montón de cosas que escriben y las van leyendo, o simplemente con echar una miradita a la partitura, te acordás, ahora viene esto.
Claro, o sea, para poder seguir mirándote a vos.
Sí. Siempre es un mix, ¿no? Hay que usar las partituras para aprender a leer y también hay que lograr independencia para cantar cerrando la partitura.
Claro.
Y la memoria se ejercita también, o sea que es bueno también ejercitar la memoria.
Está bueno, sí. Usan además algunos otros artilugios, podríamos decir, como los vi usando unas vinchas. Está buenísimo.
No, eso fue porque era un concierto que se hizo en el Palacio de Libertad sobre unas obras de Bach para Pascua. Entonces, como iba a haber esta técnica que está ahora muy de moda del mapping, que proyectan cosas en las paredes.
Sí. Hace poco.
Tenía que estar completamente oscura y no veían nada lo que tenían que decir en alemán. Eran las palabras de Bach en alemán. Entonces les pusieron a los chicos como unas vinchas con una lucecita. Ellos se han divertido.
Sí, me imagino. Los mineros. Es gracioso, hay una foto tomada de arriba con ellos, está buenísima.
Sí, ellos se divirtieron con eso.
¿A vos te había puesto un poco nerviosa, no?
No, yo quería que puedan leer nada más, o sea, que vean porque no iban a poder decir nada. No, yo estaba tranquila.
Claro, son como, qué sé yo, adornos.
Sí, a veces hay alguna cosa así especial. Una vez hicimos un concierto de barroco americano y me acuerdo que usaron como unas túnicas especiales porque estaban imitando los pueblos originarios y qué sé yo. Bueno, está bien, usaron ese como un vestuario y también fue así algo novedoso, pero digamos que no es lo común.
No es lo común, no, y estaban chochos.
Sí, yo les encantó.
¿Ellos se involucran los papás en la experiencia coral de sus hijos o están como un poco al margen?
¿En qué sentido? Si se
no,
involucran?
Sí, te iba a preguntar, mí, o depende qué, por
claro,
ejemplo.
Se involucran muchísimo en el sentido de que vienen a los ensayos, hay que cumplir la asistencia, los horarios, llevarlos para un lado, llevarlos para otro. El coro no canta siempre en un lugar, como puede ser más una orquesta, que es más complicado mover los instrumentos.
Claro.
El coro va de un lugar a otro. Los padres están súper presentes, pero no se involucran en el ensayo.
Claro.
O sea, no están en el ensayo.
Claro, claro, los dejan.
Los dejan y a veces ven algún ensayo previo en algún lugar de concierto, pero más que eso, no. Después se involucran desde otro lado.
Que ya es un montón igual.
Claro, exacto.
Vamos a contarle ahora a la gente todo lo que pasa a nivel legal cuando un niño entra, desde lo que sea, desde, bueno, esta suerte de costo que le dan a los chicos de viáticos,
sí.
lo que implica hacerse el uniforme, incluso por ahí cuando se programa algún viaje, porque eso no se sabe, no es algo tan...
No, los chicos reciben como un viático, hay una planta del coro que es de 40 integrantes, en este momento solo son 22, y con eso solventan los gastos, es un monto mínimo que produce que el chico no se mueve solo, o sea, el chico siempre lo tiene que llevar y traer la mamá o el papá, y eso también genera gasto para la familia, el uniforme de concierto que tiene muchas prendas, porque no es solo el chalequito que la gente ve, tiene buzos, tiene un montón de cosas. El uniforme, compra de carpetas, los solfeos para las clases de música, o sea, hay toda una serie de gastos que genera el coro que están solventados con ese dinero. En cuanto a lo legal, como son menores de edad, nosotros, los adultos que trabajamos con ellos, tenemos un permiso para desplazarnos con ellos, por ejemplo, en micro, porque el coro va a otros lugares a cantar. Tienen también una cobertura para cuando tienen ensayo a la mañana con la sinfónica. Cuando hay un sinfónico coral, el coro ensaya siempre por la tardecita, pero tenemos que sumarnos al ensayo general, que es a la mañana con la sinfónica y el polifónico. Los chicos faltan al colegio y hay una reglamentación legal que, como están representando a la Argentina como coro nacional de niños, pueden ese día estar eximidos
de ir al colegio.
De ir al colegio, o sea que no se les considere la inasistencia. Claro. Igual tratamos de que sea lo mínimo. O sea, que las faltas sean mínimas por el coro. Bueno, en relación a las giras, cuando hay gira, los chicos se mueven por cualquier lugar, de acá y en el extranjero, cuando hemos ido afuera. Claro. Ahora hace rato que no vamos afuera, pero...
Pero cuando se van, es todo esto que me estás contando y más todavía, sí, ¿no? Sí. Los permisos para poder sacarlos.
Sí, la patria potestad, con los padres, que hoy hay muchos padres separados, o sea que hay que hacer todo un tramiterío anterior.
Claro. Y además que no viajan con papás, sino que viajan con el equipo.
Viajan con los adultos del coro. Si algún padre quiere viajar, puede viajar, por supuesto, pero no forma parte del staff que va de gira. Va como un particular que va con nosotros.
Claro, sí, tal cual. Es toda una movida.
Sí, 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 es toda una organización.
Y eso es cuando entran, ya se firma todo eso, ¿no? Como para que ya quede establecido.
Sí, ya cuando entran, ya se sabe todo y ya se les explica todo. Y los padres hacen el trámite, eso también lo pagan los padres, el trámite legal para que puedan subir a un micro, por ejemplo, y desplazarse.
Claro.
No sé, para ir a cualquier lado hay que tener el permiso para llevar un menor de edad.
Claro.
Así sea, no sé, voy a Lomas de Zamora, tengo que tener el permiso. Y nosotros tenemos toda esa documentación guardada en armarios y cuando tenemos que usarla, agarramos la documentación y vamos.
Claro, claro. Le voy a contar un poquitito a la gente sobre ti.
Ay, bueno.
María Isabel es egresada del Instituto Universitario Nacional de Arte, el que sería el ex IUNA, ahora convertida en Universidad Nacional de las Artes. Como licenciada en Artes Musicales en la especialidad Piano, realizó estudios de lenguaje musical y piano con René Teseo y Elizabeth Fiocca. Su formación en dirección coral fue de la mano de Vilma Gorini. Participó como alumna activa de seminarios de dirección coral con los maestros Ariel Alonso y Alberto Balzanelli. Integró como coreuta el Coro Nacional de Niños, dirigidos por Vilma Gorini, el Coro de Cámara y Cana, Singers, dirigido por Juan Lamoglie, y el Coral Gabriel Fore, dirigidos por Julio Feinger. Ejerció la docencia musical en todos los niveles educativos. Formó y dirigió los coros del Instituto Santa Ana de Lima, la Catedral de San Justo, el Coral Santa Cecilia, desarrollando con ellos una intensa labor de difusión de la música coral. Fue maestra preparadora y luego pianista acompañante del Coro Nacional de Niños. O sea que estabas destinada.
Toda la vida estuve en el coro.
Estabas en la cocina del coro.
Sí.
Fuiste alumna.
Ocho años integré como coreuta, y que trabajo como adulta 33. O sea, claro. Hace 41 años de las 58 de la historia del coro que estoy con el coro. Es toda la vida.
Es todo. Sí, que lo conoces de todos los costados.
E hice todos los roles.
Asumiendo en 2010 su dirección artística. Junto con este organismo participó de 4 discos compactos y realizó giras de conciertos por casi todas las provincias argentinas, también por Brasil, Dinamarca, Italia, el Vaticano, México. Ojalá vuelvan esos conciertos por fuera,
hermoso,
también.
Hermoso.
Para que el
Parte
mundo del coro conozca el coro.
Representa a la,
claro,
Argentina.
Es maravilloso.
Cuando viaja, hasta en su ropa, con sus chalecos celestes y sus camisas blancas.
Claro.
O sea, está representando al país.
Está bueno, está bueno. Bajo su dirección, el coro recibió 3 distinciones de la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina en 2012, 2013 y 2023. Es autora del libro El piano y los niños cantores, publicado por la editorial Duncan, y de artículos de investigación musical en revistas especializadas. ¿De qué habla específicamente el libro y para quién va dirigido?
Está muy buena la pregunta. Esencialmente va dirigido a pianistas acompañantes.
Ah, mira.
Y habla de cómo se trabaja, para qué sirve tener un pianista acompañante en un coro de niños. O sea, el tema de cómo toca el pianista, el fraseo, cómo los chicos van a copiar cómo toca el pianista. Cosa que no pasa tanto en el coro de adultos. Los usos en el ensayo, cuando se hace una reducción de orquesta, el chico tiene que aprender dónde tomar las notas, cómo hacer la reducción para que el pianista sirva lo que está tocando y no que toque lo que le quede cómodo, sino lo que le sirva a los chicos.
Claro.
O sea, está apuntado a un pianista acompañante que trabaja con coro de niños. Como yo lo hice muchos años.
Claro, es interesante.
Después en
el está a la venta este libro, ¿no?
Sí, supongo que debe estar todavía a la venta.
Bueno, hay que reflotarlo. Después me mandás la cara del libro, sí, y la subimos a historias. El Foro Argentino de Compositoras la designó Mujer Destacada 2020, otorgándole la distinción Brillantes Mujeres en su trayectoria. Es buenísimo.
Sí,
eso.
Es un honor. Bueno,
fue un gran reconocimiento. En el ámbito universitario dictó conferencias sobre la voz en el niño cantante, invitada por el Departamento de Otorrinolaringología, es lo que me estabas explicando hoy.
Sí.
Por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Sí, es esa misma área, pero lo que yo te contaba fue hace más años.
Ah, más.
Hace más años atrás, sí.
Bueno, por ahí cada tanto tendrían que, no sé quién, ponerse las pilas en formatear todo y que haya un pianista acompañante en forma
permanente.
Regular. Que es muy importante, más te diría que para los chicos que para el pianista. Está bien que el pianista obvio necesita su trabajo y es algo que es hermoso hacerlo, pero el apoyo del pianista con los nenes es como
sí, yo cuando básico. Está el pianista, bueno, toco yo, pero digamos que
pero dividir la atención, claro.
Exacto, claro. Tengo que parar para corregir, dejar de tocar, es una complicación.
No es lo mismo. Por sus 30 años de actividad musical interrumpida junto al Coro Nacional de Niños, fue distinguida en el año 2022 por el Ministerio de Cultura de la Nación. Así que lindo, te trajo un montón de satisfacciones,
sí.
Y te sigue trayendo.
Sí. Mi está vida bueno. Está ligada al coro.
Está bueno. Vamos a escuchar ahora de Johannes Brahms una obra a cuatro voces escrita especialmente para ser cantada en tiempos pascuales, que se llama Regina Celli. ¿Qué nos puedes contar de esta obra?
Esta obra forma parte de un tríptico de Brahms, inicialmente para coro femenino, pero que es muy abordada por coros de niños, y el coro canta a cuatro voces y hay solistas, soprano y contralto, con solos de gran envergadura. Esta es la última de la tercera y es la más gloriosa, la de la Aleluya, la de la Resurrección.
Vamos a escucharla.
Thank you.
La revista Opinión Musical, en la edición número 20, dedica un artículo a Wolfgang Amadeus Mozart y entrevistan a Mariano Spínola, que es un músico y violinista creador de un proyecto musical en la Patagonia Argentina, y a Gastón D'Amico, que es un pianista y un compositor de arreglos musicales. Está bueno e interesante para leerlo. Para recibir una copia digital gratuita de la revista, pueden escribir un mensaje privado a la cuenta de Instagram, que es revista-opinión-musical. Y también te puede llegar la revista, cuando salga ahora la nueva edición, toda la revista completa, a través del correo, que creo que sale ahora a fines de junio, principios de julio. Así que bueno, entrá, mandale su mensaje y recibís la revista. Contame específicamente cómo está ahora el orgánico, que vos me habías dicho que son 20 y pico, pero sí, que en realidad tienen un...
Sí, la planta del coro desde que se creó en 1967 es de 40 vacantes. En un mismo decreto se creó el Polifónico y el Coro Nacional de Niños. O sea, se creó como un coro nacional con dos secciones, una de adultos y otra de niños. Uh-huh. Nosotros tenemos 40 vacantes y en este momento solo 22 chicos, porque desde el año 2022 salió un decreto de Batakis que impide las designaciones en el Estado. Como este coro es nacional, necesita cada chico una designación para estar en el staff del coro. Y eso está bloqueado, o sea que no nos están permitiendo ingresar niños para completar la planta. Tenemos 18 vacantes libres y montones de chicos anotados esperando.
Que eso ya, también. Claro, que ya les hiciste alguna vez.
Algunos, un pequeño grupo ya hicieron hasta el curso preparatorio, pero como no salen las designaciones, yo les dije quédense en su casa, porque ¿para qué van a venir si no pueden cantar ningún concierto? O sea, no son del coro, no pueden participar de ninguna actividad del coro.
¿Y eso qué se puede hacer para cambiarlo?
Y pedirle a las autoridades que hagan una excepción a esa ley y que permitan completar las vacantes del Coro Nacional de Niños.
Porque lo loco es que los niños mudan la voz, cumplen 16 años. Se tienen que ir. Exacto. Así que salen chicos pero no entran.
Exacto, y eso hace que el coro corra el riesgo de desaparecer a fin de año. O sea que para nosotros es clave que se arregle.
Claro, es tan importante como el Coro Polifónico Nacional.
Sí, cuando la Orquesta Sinfónica tiene una obra cuyo orgánico lleva a coro de niños, este es el coro que
acompaña. Que cubre esa obra.
Exacto.
Qué bárbaro.
Esa es una de sus funciones. Es una de las funciones del Coro Nacional de Niños.
Claro.
Por eso cuando te dije lo del repertorio, te dije que lo primero que miro es si hay que hacer algo con la sinfónica.
Claro.
Y después acomodo según eso.
Porque también me contabas que si tienen que hacer algo con la sinfónica, ¿cuánto tiempo antes empezás
meses
con ellos?
Hace un rato te comentaba fuera del aire que cuando hicimos el Turbe de Alberto Ginastera en el año 22, yo empecé en febrero para cantarlo en noviembre.
Claro.
Porque si no, no llegábamos a tenerlo aprendido.
Claro.
O sea, son muchos meses de trabajo.
Claro, porque tienen que cantar, bueno,
cosas difíciles.
A la altura también de una orquesta y de un coro como
la sinfónica y el polifónico.
Claro, claro. ¿En qué lugar físico ensayan?
Ensayamos en la calle Austria, 2561, que es entre Avenida Las Heras y Avenida El Libertador.
Ajá.
Ahí, en ese edificio, que es un edificio público, ensaya también el Coro Polifónico Nacional de Ciegos.
Ah, mira. ¿Y qué días? Ya sé que son tres, pero ¿qué días eran?
Lunes, martes y jueves, de 5:30 a 8:00 de la noche.
Ah, un montón.
Un montón.
Pero bueno, así sale, así cantan.
Y así lo disfrutamos.
Claro, es un lujo. ¿Cómo se puede contactar la gente?
Bueno, se pueden contactar a través del Facebook y del Instagram del coro, que es coronacninos. Y si no, al mail coronacionalninos@cultura.gov.ar.
Está bien. Ahí pueden preguntar alguna cosa.
Sí,
bueno,
o para inscribirse o preguntar para un concierto, si están interesados que el coro vaya a cantar en algún lugar.
Ah, mira, específico.
Nos quieren invitar.
Sí. Eso está bueno, eso está bueno. ¿Cómo viene hablando de agendas, la agenda del coro?
Bueno, la semana que viene tenemos dos conciertos. El lunes 23, en la Iglesia Santa Julia, que están en la avenida Alberdi, Juan Bautista Alberdi, 1195, a las 5:30 de la tarde. Ese concierto es compartido con un coro que viene de Estados Unidos.
Ah, mira.
Así que una parte hacen ellos, otra la hacemos nosotros, y después vamos a cantar algo juntos.
¿Y de música qué?
Nosotros vamos a cantar un poco variadito. Hacemos una obra de Mendelssohn, después un madrigal de Thomas Morley, una canción en italiano, de Bettarini, después Enerito Trasnochador, que es una canción de cuna venezolana, Alma Llanera, la canción Al Árbol del Olvido de Ginastera, Baltasar Negro, que es una obra de un autor contemporáneo, Jorge Taglia Pietra, un autor argentino, un Nero Espiritual, eso bueno. Poco porque están los norteamericanos, y una cueca, Póngale Mira. Por las Hileras, de Félix Palorma.
Ay, repetinos dónde.
Es en la Iglesia Santa Julia, que está en la Avenida Juan Bautista Alberdi, 1195.
Eso será
Caballito, a las 5:30 de la tarde. Ay, no y después sé. Tenemos otro concierto, el sábado 28, dentro del ciclo de la Primera Iglesia Metodista, que está en Avenida Corrientes, 718, a las 7 de la tarde. También muy variado, y va a haber otro coro, que es porque se caracteriza por ser encuentros corales, que es el grupo vocal Anhelo, que dirige la profesora Susana Aguirre.
Ah, mira, lindo.
Sí, sí.
Está bueno, está muy bueno.
Ah, y ahí tenemos una cosa importante en ese concierto, que viaja la compositora Laura Alberti, una compositora argentina cordobesa, a la cual vamos a hacer una obra de ella, que es una obra ganadora de un concurso de composición, y viaja específicamente para el concierto.
Para escucharlo, así Exacto. que bueno.
Sí, hay un honor que venga claro, la compositora.
Está bueno. Y eso, todas esas cuestiones, ellos también lo saben, ¿no? Saben
chicos,
que esta
sí.
obra...
Sí, sí. Y el jueves anterior va a venir al ensayo la compositora. Ay, así que es muy lindo.
Está bueno, está bueno. Te quiero agradecer un montón que hayas venido.
Oh, un placer.
Porque, bueno, nos contaste un montón de cosas que por ahí el trasfondo, toda la parte de atrás de lo que la gente no ve, solamente uno ve cuando se sientan. Cuando te sentás y ¡ay, viene el coro! ¡Qué lindo el corito! Que aparte por ahí se lo llaman en disminutivo.
Sí, porque
me molesta.
Sí, pero está mal. Está
pero
mal.
está mal. Son niños, ponen todo, ellos están chochos. Es una actividad, como siempre digo, social, que también invita bueno, te creces un montón, te forma en lo social,
sí.
te forma para la vida, no sí. es solamente todo lo que nos estabas contando de esto de justamente no estar nerviosos ante, no sé, cantar, por ejemplo, en semejante sala como la Sala Grande del Palacio Libertad.
Sí. Hace poquito cantamos ahí.
Así que está bueno, está bueno. Bueno, y hacemos fuerza para que todo se encamine y que pronto puedan entrar nuevas voces.
Ojalá.
Y esas voces renueven la energía y sigan iluminando los escenarios, no solo de Capital, sino también del interior del país. Que sí. se escuchen todas las voces y, bueno, se vea reflejada la enorme actividad y tu enorme trabajo. Porque
Gracias.
Siempre el coro suena, pero siempre hay que pensar la persona que está detrás, trabajando con ellos, formándolos.
Gracias.
Eso es muy importante, muy importante. Así que bueno, y también que se escuche a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina.
Ah, ojalá.
Sí, tienen que volver los viajes. Si no tenemos cultura, qué sé yo, para mí es... Bueno, ¿qué te voy a decir?
Sí.
Para mí ese es todo. Ese es mi deseo. Así que bueno, nos vamos a ir agradeciendo a todas las personas que escuchan semana a semana este programa, los mensajes que recibo, también a todas aquellas personas que nos siguen en Instagram, a mi operador Ricardo Piñero, a los dueños de Radio Amadeus, por darme esta posibilidad de este espacio tan lindo para mi proyecto. Proyecto que intenta educar, informar sin acartonamientos y acercar buena música y cultura a los oídos de todos nuestros oyentes. Consejo para meditar con la almohada. ¿Asisten a un concierto? Ya vengo diciendo todo esto al final siempre. Por favor, no aplaudir entre movimientos. ¿Por qué no aplaudimos entre movimientos?
Porque rompemos la idea total de la obra.
Exacto. Así que bueno, nos vamos. Antes de irme, me despido con las voces del Coro Nacional de Niños. Vamos a escuchar de Ángel La Sala, El Sombrerito.
Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música crítica, una idea de Sabrina Ávalo. Te espera el próximo martes de 15 a 16 para seguir disfrutando del poder de la música. Desde la ciudad de Buenos Aires.